Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.
Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar un soñador. Que ninguna familia se albergue debajo.
Cálido saludo para todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Nos encontramos nuevamente en este día maravilloso que nos regala el Señor. Para todos, que sean muchas las bendiciones que lleguen a sus vidas. Hoy me acompaña Sandra nuevamente. ¿Cómo has estado, Sandra?
Ángela María, bienvenida, un cordial saludo también a todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa Muy Familiar.
Y que hoy, Sandra, cerramos entonces nuestro ciclo de programas Muy Familiar del año 2023. Vamos a tener un programa muy bello, vamos a entonces a contarles a nuestros oyentes de qué se trata.
Ser un papá. La mujer sea cielo, ternura.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Y hoy hablaremos de esta época maravillosa. Estaremos hablando de Navidad. Una época que está enmarcada por el fin del año, un momento de la vida donde vamos cerrando ciclos y donde dentro de este cierre de año aparece la Navidad. Quiero que hoy nos reunamos precisamente a hablar de lo que es la Navidad, de hasta dónde incluso la confundimos con diciembre. Tan importante entonces que desde el programa hagamos esas aclaraciones y hablemos de estas cosas lindas y maravillosas entonces que en relación a la Navidad hoy quiero entonces contarles.
Bueno, entonces comencemos también con preguntas como para reflexionar un poco sobre este tema. ¿De dónde viene la palabra Navidad?
Hermosa palabra, Sandra, para mí es preciosísima y significa esa palabra que viene del latín nativati, que significa nati, nacimiento, vita de, la vitadi, para ti. Por lo tanto, Navidad significa en español nacimiento de la vida para ti. Preciosa expresión. Navidad significa nacimiento de la vida para ti. ¿Saben cuándo empezó precisamente a celebrarse esta fiesta de la Navidad? Pues les voy a contar que fue en el año 440 de nuestra era. Se escogió el 25 de diciembre como fecha de la celebración del nacimiento de Jesús, ya que la Biblia no dice el día exacto entonces de su nacimiento. Qué rico conocer estas cosas que a veces como católicos las desconocemos, cosas bonitas de nuestras celebraciones. Esta fecha, el 25 de diciembre, se eligió para que coincidiera con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Y los cristianos le hicieron coincidir con la celebración entonces del nacimiento del Señor. Este evento astronómico marca entonces el día más corto y la noche más larga del año. Miren qué cosa tan maravillosa. Y muchas culturas antiguas celebraban el solsticio de invierno como un punto de inflexión en el cual los días se alargarían gradualmente, simbolizando el regreso de la luz y la vida. Fue en el año 350 cuando el Papa Julius primero estableció la fecha específica entonces del nacimiento de Jesucristo. Entonces démonos cuenta que es una palabra con profundo significado, nacimiento de la vida para ti, y que desde el año 440 de nuestra era se celebra entonces la fiesta de la Navidad. Hace como ratico, Sandra, ¿cierto? Sí, mucho ratico que la estamos celebrando.
Así es. Bueno, y hay una tradición o una costumbre muy conocida, muy habitual, ajá, y qué bueno también poder saber de ella. ¿De dónde viene el árbol de Navidad? ¿Qué representa este?
Me encanta mucho hablar de esto, Sandra, que ya incluso en otros programas muy familiares de años atrás lo hemos hecho y vamos a tener alguna variedad en otros temas que vamos a trabajar. Pero lo del árbol de la Navidad siempre he querido traerlo a muy familiar, Sandra, porque las personas creen que es simplemente un adorno que se hace en casita. Y hoy les quiero recordar a quienes ya han estado con nosotros en este espacio que el árbol de la Navidad es más que eso, no es solamente un adorno muy lindo, sino que recuerda el árbol del paraíso, de cuyos frutos comieron Adán y Eva. Entonces tiene un significado desde nuestra religiosidad. ¿Y de dónde vino entonces el pecado original? Por lo tanto, recuerda que Jesucristo ha venido a ser Mesías prometido para la reconciliación, pero también representa la vida eterna por ser de tipo perenne. También les cuento que el hecho de que sea triangular significa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que si ya tiene su arbolito de Navidad armadito, recuerde que no es solamente un adorno, nos está simbolizando todas estas cosas maravillosas. Pero para ampliarlo, Sandra, escuchemos el siguiente audio, el significado del árbol de la Navidad.
¿Cuál es el significado del pino decorado? ¿Cómo se origina esta tradición y qué detalles no pueden faltar? Es una costumbre que muchos disfrutamos en familia. El día de la Inmaculada Concepción de María, armamos el arbolito y decoramos la casa para recibir la Navidad. Pero lejos del costado comercial que se le imprime a estas fechas, en sus inicios, esta costumbre estuvo ligada a la religión, esperanza y buena voluntad. Alrededor del año 740, San Bonifacio, el evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó ese roble que representaba al dios Odín y lo reemplazó por un pino, símbolo del amor eterno de Dios. Este árbol fue adornado con manzanas que para los cristianos representan las tentaciones y las velas que simbolizaban la luz del mundo y la gracia divina. En la Edad Media, esta costumbre se expandió en todo el viejo mundo y luego de la conquista llegó a América. El primer árbol de Navidad decorado tal como lo conocemos en la actualidad se vio en Alemania en 1605 y se utilizó para ambientar la festividad en una época de extremo frío. A España llegó en 1870, a Finlandia en 1800 y en el castillo de Windsor en Inglaterra se vio por primera vez en 1841 de la mano del príncipe Alberto, el esposo de la reina Victoria. Todo fue cambiando con el paso de los años y aquellas manzanas y velas del comienzo hoy se convirtieron en las tradicionales esferas y guirnaldas con luces de colores. Esto es lo que no puede faltar en tu árbol. Las esferas representan los dones que Dios les da a los hombres. Las de color azul simbolizan el arrepentimiento, las rojas las peticiones, las doradas alabanza y las plateadas agradecimiento. La estrella. Es habitual ponerla en la punta, esta representa la fe que guía nuestra vida. Cintas y moños simbolizan la unión familiar y la presencia de nuestras personas queridas alrededor de todos estos dones. Angelitos son los mejores entre nosotros y el cielo y son los encargados de protegernos, por eso no pueden faltar en tu árbol. Las luces, no importa el color o si se prenden y se apagan, ellas tienen un sentido y es el de iluminar nuestro camino en la fe. Más allá del tamaño del arbolito o de los adornos que tengas, armarlo en familia con amor, fe y esperanza es lo más importante.
Bueno, y ahí escuchamos entonces todos esos significados que tiene el árbol de la Navidad, incluso los adornos entonces, porque es interesante incluso que a nuestros niños y adolescentes les contemos, reitero, que no es solamente un objeto que está en la casa o que nosotros incluso lo armemos sin tener nuestra claridad, porque claramente entonces, reitero, tiene un significado y un simbolismo maravilloso. Les invito a que lo reflexionemos, a que nos demos cuenta incluso de lo último que nos dice este audio. Qué lindo poder compartir en familia, el armar el arbolito y hacer incluso un momento de oración, de recogimiento, de abrazo, de encuentro familiar alrededor de este árbol de la Navidad que va más allá entonces que un adorno y poder entonces mostrar a nuestras generaciones, sobre todo más jóvenes, cuál es su profundo y lindo significado.
Bueno, y hay algo que muchas veces también nos genera recordación, nos lleva de pronto a un lugar, a un sitio, a una época. Y vamos a hablar de los colores. En la Navidad hay unos colores específicos. Qué bueno saber cuáles son como los más predominantes y su significado.
Claro, Sandra, sobre todo porque la moda social nos va llevando a mirar muchas oportunidades de decoración, nos va mostrando como una sintonía con ciertas tendencias que se van teniendo. Y no estoy contraria a ello, Sandra, de ninguna manera. Pienso que eso hace parte precisamente de la misma época decembrina, pero si queremos mantener esa claridad del por qué se hace el árbol de Navidad, cuáles son como los colores predominantes, pues les quiero contar entonces que los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado, que todavía los vemos muy comunes, pero que de pronto en algunos momentos han sido otros y se han considerado así pues como desde el inicio, porque en concreto es que cada uno de ellos tiene un significado muy precioso. En este caso el verde simboliza la vida, pues es el color de las hojas nuevas y por lo tanto el verde tiene ese significado maravilloso en una época precisamente que estamos haciendo homenaje a la vida. El rojo es la sangre de Cristo y el dorado hace referencia a la riqueza, la realeza y sobre todo la luz. Entonces démonos cuenta que por eso estos colores también son acostumbrados para ser usados en esta época y también entonces tienen su bonito significado, Sandra.
Bueno, también tenemos como para preguntar sobre otra tradición hermosa y es el pesebre, que no puede faltar. Y pues qué bueno también poder conocer un poco más sobre el sentido hermoso que tiene el pesebre en nuestra tradición.
Y que Sandra se ha dejado de hacer mucho, ¿cierto? Mm. Yo recuerdo en mi época de niña, que ya hace ratico pasó de adolescente, cómo era el pesebre de importante, cómo ese 15 de diciembre todo el mundo se sintonizaba para que el pesebre estuviera listo el 16, cómo habían tantas familias reunidas alrededor de hacer el pesebre y también de pronto lo hemos dejado a un lado, lo hemos reemplazado de pronto por un adorno diciendo aquí queda mejor este adorno que hacer el pesebre. Y les quiero recordar entonces que también es un símbolo católico muy importante, más que una tradición, y sobre todo en nuestro país Colombia, que ha sido muy tradicional, muy conservador en esta costumbre tan hermosa, como les digo, infortunadamente se ha ido acabando y mi invitación es a recobrarla justamente, es la manera entonces en cómo este pesebre nos está recreando y nos está mostrando día a día esa recreación justamente del nacimiento del niño Dios. Qué tan bonito poner en casa un espacito donde vamos a recrear en nuestro hogar ese nacimiento. Todos los miembros de la familia, qué rico que participaran en armarlo, sacando a flote toda su creatividad y darle entonces también un lugar vistoso, visible dentro de la casa, no por allá un rinconcito como que de pronto no se ve mucho. La idea del pesebre es precisamente acentuar ese sentido católico que nosotros tenemos. Se puede encontrar pesebres de muchas maneras, se colocan en la casa distintas formas, bueno, hay muchas maneras en que las personas sacan como esas versiones, incluso tenemos las versiones colombianas donde nada raro que aparezcan, por ejemplo, muñecos con trajes típicos y ciertas cosas que de pronto queremos ponerle que tengan que ver de pronto con nuestras tradiciones. Quiero que también escuchemos un audio, Sandra, con relación a la historia del pesebre, que nos va a aclarar mucho más, no sin antes decirles que el primer país de América en el cual se hizo un pesebre fue en Chile. Uh-huh. Ahora miremos, más bien escuchemos lo que en este audio nos cuentan sobre el pesebre, que también entonces nos da más allá de simplemente tenerlo, cuál es ese significado profundo que tiene.
Una tradición muy conocida a nivel mundial es el pesebre, Belén o belenismo, pero lo que algunos no saben es que esta tradición la ayudó a difundir San Francisco de Asís en una historia muy especial. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Se aproxima la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y quiero celebrarlo de una manera diferente.
¿Qué de diferente podemos hacer, aparte de asistir a la Sagrada Eucaristía en esa fecha?
Quisiera representar de algún modo el momento en el que nuestro Señor Jesucristo nació en medio de pobreza y humildad en un pesebre, junto a una mula y un buey,
y además honrar su sufrimiento de niño.
¿Algún tipo de representación viva?
Sí, tengo entendido que eres dueño de un terreno como una cueva similar a la descrita en la Biblia. Creo que allí podremos realizar la interpretación.
No tengo problema en ofrecer el terreno, pero creería que debes pedir autorización al Sumo Pontífice para realizar esto.
Pediré autorización en el Vaticano.
El viaje será largo. Te daré provisiones.
Juan Belita ayudó a San Francisco con provisiones para el largo viaje que le esperaba. Y en este viaje el Papa Honorio III aceptó su solicitud amablemente.
Gracias por la ayuda. Necesitaremos atraer personas y hacer lo mejor para recrear el acontecimiento.
Pediremos a las personas que nos traigan los animales para hacer el evento más realista y personas que representen a la Sagrada Familia.
San Francisco comenzó a anunciar aquel evento y a recibir la ayuda de aquellos que traían los animales y adecuaban aquella cueva. Llegando el 24 de diciembre por la noche, llegaron frailes y personas del común en procesión al lugar del nacimiento.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días salió un decreto de César Augusto para que se empadronara todo el mundo. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse cada uno a su ciudad. También José, por ser descendiente de David, fue desde la ciudad de Galilea a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para empadronarse con María, su mujer, que estaba encinta. Mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre porque no encontraron sitio en la posada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
San Francisco reflexionó junto al nacimiento y uno de los asistentes recuerda que mediante una visión vio a un niño dormido en un pesebre y San Francisco lo despertó.
Juan, quiero que esta tradición no se termine y que se conmemore siempre este hecho que nos hace recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió para venir a nosotros.
Así será.
Francisco permaneció en Grecho hasta la Pascua de 1224 y después viajó a Perusa para anunciar el mal que sus habitantes estaban cometiendo y lo que les traería.
Tras este evento, la paja recolectada en aquella cueva es dada de comer al ganado enfermo, el cual milagrosamente es curado según lo que cuentan las leyendas. Se comienzan también a organizar los nacimientos hechos con materiales y añadir en ellos animales, por deseo de la orden franciscana. Y aquella cueva es transformada más tarde en el santuario de Grecho en Italia.
Bueno, ahí tenemos entonces, Sandra, y para todos nuestros oyentes, un marco de referencia de dónde nació entonces el pesebre. Se lo debemos entonces a San Francisco de Asís, que desde la orden también franciscana que fundó, fueron entonces irradiando esta costumbre que se fue pasando a través del mundo y hoy tenemos entonces también nosotros, en donde se recrea de manera maravillosa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué rico también que alrededor del pesebre, más que pensar en la recreación a veces de figuras que realmente no tienen relación con el pesebre. La gente llama muchas veces, Sandra, ay, aquí tengo un rinconcito que se parece al pesebre, y no está ni la Virgen, ni San José, ni el Niño Jesús, no. Compran otras cositas bonitas que se mueven, casitas bonitas, como un pueblito, digo yo, pero realmente eso no es un pesebre, ¿cierto? Tenemos otras ideas que son equivocadas. Nuestro pesebre, desde nuestra religiosidad, tiene claramente la Sagrada Familia, y nosotros entonces mostrarle también a nuestros niños y jóvenes toda esta historia de Dios Padre Creador, que hecho hombre llega a nuestras vidas precisamente para bendecirnos y ayudarnos, y cómo desde ahí podemos iluminar su fe.
Así es, vienen también tres personajes de los que escuchamos hablar, también importantes en esta tradición, y son los Reyes Magos.
Maravilloso, nunca los había tratado en este día en que en muy familiar he hablado de la Navidad. En el Evangelio de San Mateo se menciona precisamente, entre comillas, los magos, de quienes no dan nombres. Eso lo tenemos que tener también como claro, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos están diciendo los evangelios, ni dice tampoco, por ejemplo, que eran reyes. Miren qué tan curioso, tampoco dice que fueran tres. El Evangelio cuenta que unos magos llegados de Oriente fueron guiados por una estrella que adoraran el rey de los judíos, que acababa entonces de nacer. También nos dice que narra cómo en esta visita entonces le entregaron ofrendas, oro, incienso y mirra que recibió el niño Jesús, conocido entonces este episodio como la Epifanía, que es la manifestación de Jesús a los pueblos que no lo conocían ni habían oído hablar entonces de él. En este día se celebran tres acontecimientos muy bellos. La llegada de los Reyes Magos nos habla de tres cosas. Primero, la manifestación de Dios a sus discípulos. El primero de ellos es la manifestación de Jesús al círculo íntimo de sus discípulos. También la manifestación al pueblo de Israel, un segundo acontecimiento hermoso, que también entonces es la manifestación de Jesús al pueblo de Israel en su bautismo. Y finalmente, la manifestación de Dios a todos los hombres. Los magos venidos de Oriente significan más que una amplia manifestación de Jesús, ya no solamente a los discípulos, al pueblo de Israel, sino a la humanidad en general. Así que no es solamente los tres Reyes Magos y de pronto no ver el significado profundo y maravilloso que tienen, sino toda la amplitud que los tres Reyes Magos encierran también dentro de este sentido católico.
Ángela, entonces, ¿cuál es el origen de la palabra mago?
Claro que sí, es ahí donde uno se queda pensando, Sandra. Entonces resulta que es que ese término mago se ha de interpretar como un sinónimo de astrólogo. En esa época eran aquellos sabios que hacían lectura de las estrellas, y a pesar de las respuestas que se puedan encontrar en la Biblia, el origen de los Reyes Magos, tal y como lo conocemos nosotros, tiene su origen en una tradición medieval que los bautizó con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Por lo tanto, esos nombres aparecieron por primera vez en un mosaico que se hizo en el siglo XVI en Ravenna, Italia. Así que todo tiene un simbolismo o un significado histórico también muy, pero muy bello, Sandra.
Bueno, maravilloso. Bueno, ¿por qué ahora entonces miremos la fecha? ¿Por qué se celebra el 6 de enero la llegada de los Reyes Magos?
Porque debe coincidir con los 13 días después del nacimiento de Cristo, lo que marca entonces ese inicio, Sandra, de la Epifanía, de lo que yo hablaba hace un ratico, y la aparición y manifestación del Hijo de Dios en el mundo.
Bueno, y hay tres regalos que muchas veces de pronto no sabemos su significado, pero que escuchamos hablar, y es los obsequios que le llevaron los Reyes Magos al niño Jesús. ¿Qué significan estos?
Muy bello también, Sandra, porque el incienso es una ofrenda que solo se le hacía a Dios, por lo que llevarle un poco a Jesús era señal de divinidad. Entonces, incienso es igual a divinidad. La mirra, por el contrario, es una señal de humanidad de Cristo, y su misión era vivir y morir por los hombres. Entonces ya nos habla del plano terrenal. Y el oro se le daba solo a los reyes, lo que aludía a que Jesús era el rey de los judíos. Entonces todo tiene significados hermosos, y ojalá pues nos los aprendamos y los podamos seguir proyectando. Y yo quiero, Sandra, que nos vayamos a la campaña y que pongamos esta bella oración de Navidad que también traigo hoy para nuestros oyentes.
Campaña. A la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
Cuando cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan la vida. La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también la luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. Papa Francisco.
Bueno, ahí teníamos esta oración maravillosa que escuchábamos, oración del Papa Francisco, y definitivamente con un significado de cada cosa para esta Navidad. Esa cosa tiene que salir desde lo más profundo de nuestro corazón, tiene que tener una esencia especial y debe de ser el amor.
Bueno, y hablemos precisamente a partir de todo esto que estamos enmarcando en el programa, Sandra, de lo que es la Nochebuena. Porque de pronto nosotros no sabemos qué es exactamente. La gente piensa que Nochebuena es hacer natilla y buñuelos.
Ajá, así es.
Eso es lo que dice la gente. Ay, tan bueno, hagamos Nochebuena. No, no es eso. La Nochebuena es la fiesta en la cual los cristianos celebramos la víspera del día de la Navidad. Entonces sí, es real que es ese 24 entonces de diciembre, y por lo tanto estamos en la espera de ese nacimiento del niño Jesús. Se celebra entonces durante esa noche el 24 de diciembre, ya que la iglesia cristiana establece oficialmente el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Curiosamente, para mucha gente el 24 es el que tiene valor, Sandra, no el 25. Uh-huh. Incluso no se asiste a la Eucaristía, se cree que lo único que se hace el 24, discúlpeme la palabra, es parrandear, ni siquiera es un festejo en torno al nacimiento de Jesús. Y el 25 lo único que hay es un montón de gente que incluso duerme todo el día, que no se acuerda realmente qué está pasando ese 25 de diciembre, y ni le cantó el cumpleaños al niño Jesús, ni se hizo la más mínima oración. Entonces, qué rico que encontremos claridad en que la Nochebuena no es esa comida que hacemos, hace parte el compartir de ella, obviamente que sí, pero también tenemos que estar en oración y mirar el profundo significado que tiene esa Nochebuena. Obviamente hay costumbres y símbolos que la acompañan, entonces puede ser la misa de gallo, donde muchas veces entonces asistimos, también que en las casas entonces se realice esa cena donde se reúnen familiares y amigos, que depende mucho de las tradiciones, y obviamente también puede ser que también hayan regalos, que las personas entre sí entonces se comparten esos regalitos. Es una costumbre incluso muy colombiana, y que necesariamente entonces van a haber muchas, costumbres y cosas que ahí compartimos, pero que no nos falte obviamente esa claridad de que la Nochebuena es la víspera, es esa espera tan bonita. Pongámoslo en la vida real nuestra, cuando una mamá ya está en su dolor de parto, cuando ya va a llegar ese momento, todo ese trabajo de parto que se está haciendo, es exactamente así, es la espera, es la expectativa, es la emoción, es sentir cómo Dios se hace presente entre nosotros y hasta dónde tenemos entonces claro que en esa Nochebuena lo que estamos es en acción de gracias y mucha felicidad, pero por el nacimiento del niño Jesús, que se puede demostrar de distintas maneras, pero que miremos hasta dónde nosotros tenemos un profundo sentido cristiano o hasta dónde lo que celebramos es diciembre, uh-huh. ¿Cierto? Entonces es la fiesta, a veces desmanes con el trago y otras cosas, porque se nos olvida esta acción de gracias tan importante. También incluso nos deben acompañar canciones muy bellas, y yo quiero que escuchemos una que es un villancico muy importante, escrito justamente para el Día de Acción de Gracias, pero que fue trascendiendo, era un día que se celebraba en Canadá y Estados Unidos, pero finalmente se convirtió en un tema de Navidad que es el más popular de todo el mundo. Entonces escuchemos este tema tan precioso, que tiene varias versiones y que nos hace relación precisamente a esa llegada de la Navidad.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Continuamos con muy familiar, hoy con un tema muy especial, la Navidad, y entrando como a conocer un poco más acerca del significado de todas estas tradiciones. Iniciamos con el árbol de Navidad, el pesebre, los Reyes Magos, uh-huh. Todo esto, y ahorita escuchamos este villancico, como lo decía Ángela, uno de los más importantes, más conocidos y también solicitados, yo creo que en muchas de las estaciones radiales.
Ajá. Sí, es el más popular del mundo, les decíamos ahorita, tiene las, es el villancico que ha sido traducido en más versiones a nivel de todos los países.
Bueno, hablemos de curiosidades de la celebración de Navidad, pero en Colombia y también un poquito en el mundo.
Claro, claro que sí, Sandra, qué rico saber curiosidades. Por ejemplo, el comienzo de la Navidad en Colombia está oficialmente marcado por la celebración del Día de la Virgen Inmaculada, que lo llamamos el Día de las Velitas, mal llamado Día de las Velitas. No es el Día de las Velitas, es el Día de la Inmaculada Concepción, claramente el 8 de diciembre, aunque nosotros desde el 7 de diciembre empezamos a hacer esta celebración tan bonita. También quiero preguntarles cuántos rosarios de pronto rezamos, a lo mejor ninguno, solamente prendemos velitas, jugamos con ellas, las apagamos, volvemos y las prendemos, hacemos un asadito o hacemos cualquier comida, pero se nos olvida que estamos homenajeando a la Virgen. Esta es una época muy bella porque la época de Adviento empieza precisamente en esa espera que estamos teniendo entonces para el nacimiento del niño Jesús. Y se nos olvida que ese homenaje que le hacemos a la Virgen el 7 y el 8 de diciembre es precisamente porque es la madre que espera, la madre que desde nuestras oraciones va a acoger todas nuestras peticiones, y cómo también de alguna manera desconocemos este significado. La gente es más amiga de llenar toda la cuadra, por ejemplo, de velitas, que de pensar realmente el verdadero sentido que tiene. No se unen incluso muchas veces no solo en una oración, sino que emplean el día o la festividad para una celebración muy social y muy cultural, y se nos olvida entonces ese profundo sentido religioso. Es a lo que los quiero entonces invitar y a darnos cuenta cómo desde ese 7 y 8 de diciembre, pues María, la Madre de Jesús, está precisamente ahí como el centro de nuestros hogares para bendecirnos. También es muy importante darnos cuenta de otras tradiciones, los alumbrados. Nadie dice que los alumbrados no sean una tradición muy navideña, sobre todo en Colombia, que da inicio entonces a esta temporada tan especial, que también se han adelantado mucho. Ya hay gente que en octubre está sacando los alumbrados porque se han cambiado definitivamente muchas de esas costumbres. Esas calles iluminadas, llenas de luces y de colores, pues definitivamente hacen mucha parte de esa tradición colombiana que sorprenden a muchísimas personas que en otros países realmente no las tienen. Pero recordemos, eso es diciembre, eso no es la Navidad. Eso es diciembre, que enmarca este final del año, que enmarca todo ese mundo de alegría que nosotros tenemos, y por eso no es correcto que la gente se empiece a decir casi que desde noviembre feliz Navidad. No, no estamos en Navidad, la Navidad es el 25 de diciembre. Entonces, para que no confundamos una cosa con otra. También en Colombia, por ejemplo, muy tradicional es la primera comunión el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción, en donde por primera vez muchos niños y niñas reciben su primera comunión. Y qué tan bonito pues que esa tradición también se mantenga, y que en una fecha tan bonita un niño reciba entonces su comunión por primera vez. También hablemos, por ejemplo, del origen de la estrella de Navidad, de la que tanto hablamos y que suele coronar precisamente nuestros árboles navideños. Les quiero contar que es originaria en Filipinas. En esta zona del planeta se prepara incluso no propiamente estrellitas, sino antorchas en forma de estrella de cinco puntas que iluminan incluso la entrada de todos los hogares. Hablemos también de las novenas, Sandra, maravillosa tradición que nosotros tenemos. Junto con Venezuela y Ecuador somos los únicos países en el mundo que hacemos la novena previa al nacimiento de Jesús. Esto es gracias al fraile Fernando de Jesús Larrea, quien redactó la novena y creó las oraciones junto con el texto, el cual fue publicado en 1784. Llevamos como muchos añitos ya con la novena, y que se ha ido popularizando hasta la actualidad. Entonces también tiene todo un sentido precioso, y no se trata de reunirnos para rezarla, sino para orarla y reflexionarla, y mucho menos terminar con trago o donde no tenemos ni siquiera en cuenta qué es lo que estamos orando. A veces incluso las personas no la saben orar porque lo que están buscando netamente es una reunión social. Yo les invito a que esta novena tan preciosa, yo diría que es de las más lindas, si no la más linda que yo conozco, sea rezada con profundo sentido, en gratitud a Dios por todo lo que durante todo un año nos dio, y que nos ilumine para el año siguiente, que su vida en nuestra vida tenga siempre un sentido maravilloso. Hablemos de otras tradiciones muy normales, como es el pavo de Nochebuena, que de pronto creemos que es colombiano, pero resulta que no, que se originó por allá en México, que fueron los primeros en preparar pavo en Nochebuena. Y precisamente eso se remonta por allá al conquistador Hernán Cortés, que de pronto para muchos oyentes ese nombre es muy conocido cuando vimos de pronto por allá historia en el colegio, y luego entonces se viene a España y a otros países. Y quiero también contarles cuál es el villancico más importante, porque Navidad, Navidad es canción, no es villancico, mientras que Noche de Paz sí es un villancico. Entonces Navidad, Navidad fue la que escuchamos hace un ratico, pero el villancico más famoso es Noche de Paz. En el momento hay 733 versiones que están en el mundo, y se inspiró precisamente por allá en Austria, cuando a partir de que se le desarregló, por decir algo, el piano a un sacerdote, él escribió entonces esta noche de paz para tratar de compensar que en el momento en que se iban a cantar otras canciones no iba a tener entonces el piano y aparece entonces Noche de Paz. Escuchemos este villancico tan precioso, el más importante o el más conocido en todo el mundo.
Y seguimos 97.6 FM a esta hora muy familiar. Por aquí, Ángela, hay reporte de sintonía. Magda Rodríguez dice: buenos días, Magna Estéreo, qué maravilloso programa. Les pregunto, si en la Biblia no se dice que fueron tres los magos, entonces ¿por qué se encuentran los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar? Disculpen la ignorancia, pero quiero saber mucho más. Yo por aquí también estuve buscando, pero no sé si Ángela tiene por ahí.
Sí, como les decía en el programa, y tan rico encontrar esta sintonía, fueron nombres que se le pusieron en alguna parte entonces de la historia, en la parte de la tradición medieval, que los bautizaron, entre comillas, con esos nombres, ¿cierto? Uh-huh. Aparecen de una tradición muy histórica, donde lo que se buscó con esos nombres, más que los nombres mismos, era simbolizar las tres razas humanas en ese momento, uh-huh, la raza blanca, la mestiza y la raza negra, ¿cierto? Entonces los nombres salen de una tradición donde no hay, dentro de todo lo que incluso consulté, una claridad de quién les puso esos nombres, ¿cierto? sencillamente aparecen y desde ahí es entonces que los conocemos. Así que nos queda la pregunta para todos, a ver cómo vamos a lograr entonces conocer de dónde salen estos nombres claramente, fuera de lo que yo pude entonces encontrar con relación a que es una tradición medieval, que fue así entonces como les dieron los nombres a estos personajes que aparecen entonces en el pesebre. Y darnos cuenta de que el simbolismo que tienen es muy grande, o sea, cómo nos representan a todos nosotros como los católicos que le damos regalos al niño Jesús, cuáles van a ser incluso los regalos que nosotros les vamos a dar. Como le decíamos ahorita a nuestros oyentes, Sandra, el incienso, la mirra, el oro tienen un significado profundo, cuáles son los regalos que nosotros les vamos a dar. Y me parece por eso muy interesante la pregunta de nuestro oyente, porque más allá del significado que puedan tener o de dónde realmente surgieron los nombres, es lo que nos están representando y no verlo solamente también como una tradición más, porque la gente incluso, que ahorita no se los decía y me gusta por eso también mucho el aporte de nuestro oyente, es vámonos de Día de Reyes a pasear y el paseo de olla, pero de pronto no hemos enmarcado todo lo que nos está significando en nuestra vida cristiana católica. Así que hasta ahí le puedo contestar a nuestro oyente lo que pude encontrar a nivel del origen entonces de sus nombres. Sigamos finalmente, Sandra, también entonces con otras tradiciones, contarles por ejemplo que Filipinas tiene las fiestas de Navidad más largas de todo el planeta. La decoración en calles y plazas empieza en septiembre, imagínense, desde septiembre, y el fervor navideño no termina hasta el primer domingo de enero. Entonces, por lo tanto, por eso son las más largas. Y pues todas las familias allí decoran siempre con linternas de papel de diferentes formas, sobre todo en la gran cena de la Nochebuena. En el resto del mundo, por ejemplo, el día de los regalos de la Navidad, como, especialmente en España, se abren normalmente el 6 de enero. Uh-huh. Entonces son pocos los países que en esa Nochebuena compartimos regalos, casi siempre es en la Epifanía de los Reyes Magos, pues porque como los Reyes Magos trajeron regalos, entonces en la gran mayoría del planeta los regalos se abren es justamente el Día de Reyes de Magos, que se celebran entonces todos esos presentes homologando los regalos entonces que ellos también le llevaron al niño Jesús. También quiero hablarles que la tradición navideña en Rusia dice que en Nochebuena hay que comer sin dejar nada, 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 nada de lo que nos sirve, y sirven 12 platos diferentes, imagínense, para no dejar nada en 12 platos. Ay, tiene que tener uno como muy buen hambre, ¿cierto que sí?
O servir como pajarito.
Imagínate, porque allí en Rusia representan los 12 apóstoles con los platos entonces también, entonces que se sirven, y siempre hay pan de miel y ajo acompañando la cena como tradición entonces de los rusos. Si hablamos de decoraciones extrañas, también quiero contarles que en Ucrania se lleva el premio mayor la decoración que allí hacen, porque es un país europeo en donde las personas incluyen unos adornos navideños muy curiosos inspirados en las arañas y sus características. Entonces hacen esos adornos donde uno ve los árboles de Navidad, que me puse a mirar imágenes, y tú no ves las bolitas y lo tradicional, sino que los adornos son como telarañas que están dentro del árbol. Eso lo tenemos entonces en Ucrania. Y por el estilo, los invito a conocer muchas tradiciones que hacen de esta época algo maravilloso. Y finalmente concluirles, diciembre no es Navidad, por eso no decimos Feliz Navidad todavía. Feliz Navidad es el 25 de diciembre. Y que nosotros estemos muy claros sobre estas tradiciones y sobre este sentido profundo de nuestra fe, nos va a ayudar mucho más a no verlo como un episodio social, sino a verlo como una gran celebración, que es lo que enmarca nuestra vida cristiana.
Ángela, desde la psicología, ¿por qué los colombianos, digámoslo así, madrugamos tanto a hacer la Navidad, a querer ya escuchar toda esa música, hacer el árbol? Mire que, mejor dicho, nos empezamos a entusiasmar. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, claro que sí, muy interesante, Sandra, y te voy a contar. Igual no es tan reciente, o sea, no era así. Años atrás no era así, el 7 de diciembre se conservaba, la gente armaba el arbolito para el 7 de diciembre y se prendían alumbrados el 7 de diciembre. Llevaremos que por ahí unos 15 años donde nos hemos adelantado tanto. Hay muchas explicaciones, pero vamos a resumirlas en algunas, y es mucho el estrés que la gente siente y la necesidad como de tener un respiro, de sentir alegría, de sentir que todo ya va llegando al final de un ciclo donde se sienten a veces con muchas tensiones y muchas situaciones, hacen que las personas quieran adelantar como esas fiestas y todas esas tradiciones que nos hacen sentir como en otra tónica emocional. La otra es comercial. Indudablemente la parte comercial empieza a moverse, entonces con más tiempo sacan sus productos para de alguna manera vender mucho más tiempo y alimentar de alguna forma pues todos esos ingresos que se obtienen a nivel comercial de la venta de los productos navideños, y ahí hay un sentido muy grande. Tres, también, porque puede ser que yo no compre nada, pero yo no la veo la hora de sacar el arbolito y todo esto, porque la gente dice es que es tan cortica, se va tan ligero. En cambio, yo tengo como una época tan grande de tanta tensión, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, entonces es como la necesidad de la gente de abarcar más tiempo, donde siente que entra la alegría, que entra o todas esas emociones que nos gustan tanto y que nos hacen sentir muy bien. También porque se aprovecha para los encuentros familiares con tiempo, se aprovecha para los encuentros de amigos, para sentir la casa como en esa tónica festiva que finalmente nos hace sentir realmente a nivel emocional muy bien, porque eso sí tiene una explicación psicológica, el que tú tengas objetos bonitos que te llamen a la alegría, que te parezcan alegres y todo lo de la Navidad de ese estilo, tierno, alegre, bonito, vistoso, hace que las personas entren en una sintonía emocional mucho más bonita. Entonces, ahí podría yo decirte, Sandra, cuáles son esas explicaciones. Recordando siempre, sí, adornemos lo de afuera, pero que no se nos quede ese interior nuestro sin revisarlo y sin adornarlo también.
La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, y mi invitación en este programa tan hermoso es entonces a distinguir lo que es diciembre de la Navidad, a que hagamos una Navidad realmente profunda en nuestra vida. Miren que la palabra Navidad tiene la palabra vida, la vida de Jesús en nosotros. Cómo la estamos entendiendo, cómo estamos introyectando este mensaje tan bello que Dios nos hace a través de su nacimiento. ¿Qué tanta luz representa para nosotros Jesús en nuestras vidas? ¿Qué tenemos que recoger en Navidad? Sobre todo porque también nos prepara para cerrar un año y continuar otro. ¿Qué tenemos que recoger muy positivo y multiplicarlo? ¿Y qué tenemos que mejorar y seguir adelante? También es una época maravillosa para practicar la sencillez, la perseverancia, tanto en acciones como en palabras, realmente para valorar todo lo que es fundamental e importante en la vida. La salud, la vida, la familia realmente son los regalos más importantes que tenemos. También para practicar cualidades o valores que de pronto no les damos tanta importancia, ¿qué tal el orden con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con todo lo que somos, con nuestras acciones y decisiones? El orden es muy importante. Y como en esta época hacemos inventarios, preguntarnos hasta dónde hemos tenido orden en todo lo que es nuestra vida y qué tenemos que hacer si no está, porque finalmente la falta de orden entra a ser un conflicto en todo lo que nosotros somos como seres humanos. Qué tan bonito que sea una época para perdonar, para tener la oportunidad de dar, pero también de recibir este valor tan importante. Qué triste llegar a la Navidad lleno de rencores en nuestra vida, incluso a veces familiar, por falta de controlar nuestras emociones, porque no hemos cerrado unos ciclos, porque nos quedamos en esos resentimientos. No podemos decir feliz Navidad cuando nuestro corazón no está abierto al perdón definitivamente. Qué rico practicar la alegría, la caridad, dejar a un lado a veces ese mal genio que mantenemos, esa tristeza. Muchas veces la gente dice, no, es que yo no voy a celebrar la Navidad porque es que me recuerda una época triste o mi mamá que se murió, ¿para qué entonces voy a celebrar la Navidad? Yo ayer en la parroquia donde estuve, el sacerdote dijo unas palabras maravillosas. Él ponía de ejemplo a su mamá y nos contaba cómo su mamá, ya muy próxima a morir, le decía, nunca dejes de celebrar la Navidad porque la Navidad no soy yo, la Navidad es Jesús en nosotros. Y tú tienes que pensar que yo soy un ser terrenal que se va a ir, cierro un ciclo, pero Dios está siempre contigo. Entonces nunca dejes de celebrar la Navidad. Entonces, por el contrario, hay que alabar a Dios por todas esas cosas, no siempre tan felices que nos pasan, pero en las que Dios también siempre está. Dios no está solo en la alegría, Dios está también en la dificultad, en la ausencia. Y precisamente porque como asociamos es el adorno, la alegría, de pronto el desmán con Navidad, porque asociamos diciembre con Navidad, es que de pronto nos cuesta entender que por el contrario la Navidad nos llena de luz, de oportunidad, de reconciliación, de un volver a empezar. Es lo que les quiero dejar en este programa tan maravilloso que durante todo este año hemos podido entonces realizar. Quiéranse mucho, amen sus seres que tienen al lado, especialmente su familia, y sientan que si hay cosas que transformar en esta época, vamos a hacerlo. Y que la vivencia de la Navidad sea más profunda con todo este conocimiento que tenemos de lo que realmente significa. Que Dios los siga ayudando inmensamente, que todas las bendiciones de un año se mantengan con ustedes y que el nuevo año abra las puertas para la luz, la oportunidad y la esperanza. Gracias a ti, Sandra, por acompañarme, al Padre Gerardo por abrir siempre este espacio de Muy Familiar, a los directivos de nuestro bello Liceo Francisco Restrepo Molina y a todas las personas que de una u otra manera apoyan y han posibilitado este espacio. Un abrazo inmenso para que sigan adelante.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.